Bienvenidos a otro episodio más de este su programa radical
contra la corriente.
Es una bendición estar nuevamente con ustedes en otra entrega de este su programa. Y antes de continuar, yo quiero que mi esposa haga una mención muy especial.
Queremos primero que nada darles la bienvenida a todos a otro nuevo episodio de Radical contra la Corriente. Ya vamos para nuestro episodio número 9.
9, así es.
Así que estamos bien agradecidos por el apoyo, por todos los feedback que nos han dado, por las recomendaciones y también por todos los mensajes que hemos recibido de parte de ustedes.
Sí.
Antes de todo, ¿verdad? Para que estemos claros, y como habíamos mencionado en uno de nuestros reels, queremos darle las gracias a Saraí Ortiz. Ella es una visita en nuestra iglesia en Salinas, donde nosotros nos congregamos, y ella, Dios puso en su corazón el poder donarnos unos micrófonos, así que estamos más que agradecidos con Saraí Ortiz y Joseph, su esposo.
Sí, definitivo, Joseph, él ya... Hemos tenido muy buenas conversaciones. Ella es una hermana en Cristo, él es un hermano en Cristo. Están visitándonos en nuestra iglesia y oramos al Señor que se puedan quedar con nosotros.
Así es.
Y si Dios le abre el corazón y pueden ser miembros de nuestra iglesia, pues también seremos más que bendecidos con ellos allí.
También quiero darle la promoción, ¿verdad?, a ella, ya que pues, nos hizo esta adoración con mucho amor. El libro que ella está promoviendo de su último libro, que es La Mente de Cristo, venciendo distorsiones cognitivas con la palabra de Dios. Ella ya lleva muchos años en la fe y el Señor puso en su corazón pues, hacer este libro.
Sí, ella, nosotros solicitamos, como vieron en algunos de nuestros reels, en nuestros shorts, estamos solicitando la ayuda de todo el que quiera involucrarse en esta aventura que Dios ha puesto en nuestro corazón, que se ha explotado más de lo que nosotros esperábamos. Ya llevamos unos 2,550 suscriptores, ya llevamos más de 15,000, 20,000 views.
¿En tan solo qué? ¿Dos meses?
En dos meses y tenemos solo... Apenas este es el video número 9.
Exacto.
O sea que cuando comparamos con hombres de alto calibre que llevan muchos años en YouTube y tienen más de 400, 500 videos, yo creo que Dios está diciendo algo. Yo creo que Él está haciendo algo. Estoy convencido de eso. Y entonces estamos más que contentos y definitivamente dijimos honor a quien honor merece.
Así es.
A todo aquel que nos quiera ayudar, aportar, ya sea con su oración más que cualquier otra cosa. Wow. Para que Dios continúe abriendo esas puertas necesarias para que este evangelio siga llegando a todo el mundo, a todas las naciones.
Y como siempre nos presentamos, él es Ángel Colón.
Ah, se me había olvidado. Se me había olvidado hasta eso. Mi nombre es Ángel Colón, ella es mi esposa
Sorismar Reyes.
Sorismar Reyes, y estamos aquí. Ella es Sori, más fácil, Z-O-R-Y. Así es más fácil, no tiene que complicarse mucho. Pero estamos más que contentos que usted esté con nosotros en este programa. Qué bueno que nos pueda seguir, qué bueno que se pueda suscribir a nuestro canal. Qué bueno que podamos conocerle aún a la distancia. Así que escríbanos, déjenos saber su sentir, déjenos saber qué quiere escuchar. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le intriga? ¿Qué cosas usted no entiende de la escritura y quisiera que hubiese una discusión más amplia? Y aquí estamos para ese propósito.
Sí, hay preguntas que muchas veces pensamos, ay, es una pregunta tonta o no tiene sentido. Y créanme, esas son las preguntas que le cambian la vida a uno.
Definitivo. Y hablando de ese tipo de preguntas, déjame hacerte una. ¿En qué mes es que estamos?
En febrero.
¿Y qué es lo que hacemos en el mes de febrero?
Bueno... Todo el mundo celebra el día de San Valentín, pero nosotros celebramos el mes del amor.
Exactamente. Nosotros como creyentes, como discípulos del Señor Jesús, no celebramos ¿verdad? Fiestas del mundo. Ahora sí celebramos el amor de Dios en nosotros por Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Y como este mes es un mes que se presta mucho para eso, no íbamos a hablar de este tema.
No.
No íbamos a hablar de este tema, pero hay ciertos huecos en la discusión del tema del amor que Dios me llevó a rellenar, tal vez. No estoy diciendo que lo que se ha dicho es incorrecto. Simplemente quisiera rellenar algunos huecos que se han quedado en blanco. Porque la centralidad del amor es mucho más de lo que nosotros pensamos.
Es mucho más profundo.
Mucho más profundo. Esa es la palabra. Profundidad. Sí. Profundidad. Cuando estamos en siguiendo al Señor Jesús y somos o queremos ser sus discípulos, hermano, usted no se puede quedar superficial. Nosotros tenemos que buscar un poquito más allá y nadar a las profundidades para poder extraer los peces grandes. Los peces grandes no están en la superficie.
Están en lo hondo.
Los peces grandes están en lo profundo. Los famosos aguja azul, los sierra, la tuna blanca y todos esos peces carísimos están en lo profundo, profundo. Si usted quiere alimentarse con buenos peces, buena pesca, usted tiene que ir profundo. En la escritura usted no se puede quedar superficial. Y ese es nuestro propósito, llevar el mensaje más allá de lo que normalmente alguien lo llevaría. Y yo no estoy menospreciando la labor que hace ningún ministro, ningún pastor, ningún siervo del Señor, para nada. Pero nosotros somos radicales. Sí. Y por lo tanto vamos un poco más allá. Nos envolvemos a veces en cosas que tal vez son mucho.
Sí. Pero eso es bueno porque así entonces no nos quedamos solamente con lo que está superficial, profundizamos y asimismo le llevamos a ustedes todas esas lecciones.
Definitivo. Entonces, como ese es el tema y el mes es del mes del amor y todavía febrero no se ha acabado y todo lo demás, hoy decidimos hablar un poco sobre el amor, pero vamos a hablar sobre la esencia del amor. Escuche bien esa palabra, esencia, es como eso profundo que es lo que es la raíz del amor. Y definitivamente el amor es algo que no lo podemos definir de manera simple, porque muchas ocasiones se ve de manera muy superficial y esa manera superficial puede experimentar diferentes tipos de amor, diferentes tipos de cómo relacionamos el amor. Entonces, afecto paternal o atracción sensual o sexual o admiración hacia alguien, una admiración platónica, lealtad fraternal, interés benévolo por otros y aún en nuestra adoración a alguien decimos que le amamos. Entonces, cuando estamos diciendo eso, estamos muy por encima de lo que verdaderamente es el amor.
Lo decimos superficial, quizás lo entendemos, que lo decimos bien profundo, que es, nace de nosotros, pero en realidad es bien superficial, porque tenemos que aprender cuál es el significado verdadero.
Exactamente. Entonces, para poder responder la pregunta, ¿qué es el amor y cuál es la esencia del amor? Yo quisiera tomar un texto de la Biblia que yo creo que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Voy a citar unos versos. Están en Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Y vamos a citar también el verso 19 para darle un poco de contexto a todo esto. ¿Qué dice la palabra Primera de Juan, capítulo 4?
Del 9 al 10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Y el verso 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fíjate.
Hermoso.
Hermosísimo, pero qué mucho tomamos este verso para citarlo. Y decimos, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero es que no llegamos a comprender el amor de Dios. Inmediatamente decimos, Juan 3:16, el amor de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, que vino en propiciación por nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros y tomó nuestros pecados y por su llaga fuimos sanados. Y seguimos citando un reguero de textos bíblicos, pero no podemos comprender la esencia, la profundidad de ese amor de Dios. Estamos utilizando el libro de Jay Dennis, como saben, y Jay Dennis en su introducción a los hábitos de Jesús sobre lo que es amar o el amor, dice lo siguiente.
Dice que se nos presenta cómo nuestro Señor Jesús tenía ese hábito de amar con el cómo él practicaba este hábito y cuáles eran estos, cuáles son los enemigos del hábito de amar y cómo ponerlos en práctica. Uh-huh. En su definición del hábito de amar de Jesús, el J. Dennis dice lo siguiente: el hábito de amar de Jesús era escoger o decidir constantemente el hacer algo de beneficio, bueno o de motivación por alguien antes de considerarse a sí mismo. O sea, que no es egoísta.
Exacto.
Sus propias necesidades y aún el estar dispuesto, aunque no fuese su deseo, el sacrificarse por el bien de otros.
Fíjate que en los textos que estamos utilizando, que van a la par con 1 Juan capítulo 4, en Filipenses capítulo 2 hay otro texto muy, muy conocido que expresa con claridad lo que es verdadero amor. Sí. Jesús, el griego lo utiliza la palabra kenosis. Kenosis es despojarse. No hay nada dentro de ti. Tú no tienes nada tuyo. Jesús se despojó de sí mismo y se entregó en la cruz. Él no se aferró a su posición de ser Dios. Él no se aferró a lo que tenía en mano en el reino, sino que se despojó y se entregó. Hermanos, eso es amor en su esencia.
Y una entrega sin igual.
Porque no hay límite para esa entrega. Él no tiene nada que lo detenga, nada que lo estorbe, y ni siquiera su propio yo lo detiene. Uh-huh. Él, 100% hombre, le dolió. Lo vemos en Marcos, los evangelios, en el famoso Getsemaní. En Getsemaní, capítulo 14 de Marcos, Jesús dice: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús nuevamente demostrando verdadero amor, entrega total. No, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que el Padre quiere, y el Padre en amor te quiere enviar a ti.
Y el Padre cubre de bendiciones, así que imagínate, él obviamente sufrió, pero obviamente fue por nuestros pecados.
Definitivamente.
Pero en amor se entregó.
Definitivamente, por eso es que es la esencia del amor mismo. En el idioma inglés la palabra amor se ve obligada a tomar la carga de una multitud de significados. Hermano y hermana, usted no tiene, y amigo que me escucha, usted no tiene idea del significado de amor que nosotros en este mundo o la cosmovisión de este mundo le damos.
Amamos a la playa, amamos el campo, amamos la pasta y amamos las frituras. Amamos los perros y amamos los gatos. Amamos la noche y amamos el día. Amamos a nuestro cónyuge y amamos a nuestros hijos.
Fíjense que todos son, si usted lo ve, parece que amamos las dos cosas, uh-huh, pero en realidad son opuestos.
Sí.
Si usted ama a los perros, usted no ama a los gatos. Uh-huh. Muy rara el hogar que tengan ambos como mascota. O amas a uno o amas más al otro. Muy raro que usted ame una comida o dos o tres comidas. Usted ama una comida. Uh-huh. Usted no puede amar a dos cónyuges. Usted tiene que amar a un cónyuge.
Uno es suficiente.
Uno es suficiente, exacto. Uno es suficiente. Entonces, hay unos que aman ir a la playa. Hay otros que aman estar en el campo, en los ríos y los riachuelos. Porque el amor puede tomar muchas definiciones que todas ellas, están basadas en nuestras emociones. Eso, hermanos, es un peligro.
Sí, porque el amor no puede ser un sentimiento, no puede ser algo pasajero, es una decisión.
Imagínate que Dios, la esencia del amor, Dios, nos ama, de momento pecamos y su ira está sobre nosotros y se acabó el amor.
No.
Destruidos al momento.
Inmediatamente.
No puede ser de esa manera, porque no puede ser una emoción, el amor no puede ser una emoción. Fíjate que como nuestra cosmovisión, el cosmo y la visión, cómo nosotros palpamos las cosas, interpreta el amor basado en las clases sociales, en el estatus, en tu posición académica o tus estudios.
Las tradiciones,
cuánta gente conoces. Y nosotros vemos esas cosas, entonces decidimos amar al que tiene más dinero. Decidimos amar al futbolista que ni conocemos y no, yo lo amo, ese futbolista, y ni lo conoce. Porque vemos la emoción que nos rodea en el momento y eso nos lleva a amar, lo cual es totalmente erróneo. Uh-huh. Nuestra cosmovisión no puede ser de este mundo.
No, tiene que ser de parte de Dios.
Tiene que ser una cosmovisión bíblica. Nuestra cosmovisión tiene que venir del cielo, de Dios. La escritura es clara. El amor de Dios viene como una decisión de Dios. Él lo expresa constantemente en una acción. El amor de Dios no es estático, no, quieto, sin hacer nada. No es un amor que está en acción. Es un amor
en movimiento todo el tiempo.
Dinámico.
Es dinámico en la noche y el día, en la lluvia y el sol, en el campo, las flores, los animales. Dios nos demuestra ese amor en general.
Definitivo.
A todos nosotros.
Definitivo. Imagínate si es así que los antiguos, en la antigüedad, el amor lo veían de diferentes maneras. Uh-huh. Y los griegos específicamente, aunque también lo vamos a ver, esto está en el idioma hebreo, uh-huh, porque usted sabe que nosotros definimos el amor por las palabras griegas que todo el mundo conoce. Pero también en el Antiguo Testamento están esas palabras. Lo que pasa es que no las estudiamos y ahí es donde yo quiero llegar, a la raíz.
Esa es la esencia.
Esa es la esencia. En el griego, los antiguos utilizaban diferentes palabras griegas, valga la redundancia, para definir el amor, y lo definían de cuatro maneras básicas. Dos están en la Biblia, las otras dos no están en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento. Pero su connotación por el escrito del contexto sí está palpable, aunque la palabra no está escrita como tal. Uh-huh. Y lo veían como el amor sensual o sexual. Lo veían como un amor fraternal, de amigos, de fraternos o familiar. Y también veían por encima de esos tres el amor de Dios como la esencia de todo lo que es amor. Ese amor lo podemos ver en Cristo Jesús. Hermano, mire, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Okay?
No, un paréntesis.
Un paréntesis, como decía el apóstol Pablo. Sí. Mire, hermano, usted no puede decir que usted no puede amar de la misma manera en que Dios nos ha amado. Le estoy hablando a hermanos ahora, no le estoy hablando a alguien que no es creyente, le estoy hablando a hermanos. Usted no puede decir que no puede amar como Dios nos ha amado, porque ahora, escuche estos pasajes, que usted los citamos mucho, ahora somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Estamos en Él, o sea, en Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Él estamos juntamente crucificados. Uh-huh. Tenemos el espíritu de poder. Escucha, amor y dominio propio. Hermano y hermana, si usted es de los que cita estos textos para decir yo estoy seguro en Cristo, sepa que si usted puede citar estos textos bíblicos, y se me lengua la traba, ¿verdad? Usted también puede amar como Dios nos ha amado, porque ahora tenemos
la mente de Cristo
y el poder del Espíritu Santo, que es un espíritu de amor.
Bueno, vamos a brindar algunas definiciones simples para ir atrapando la esencia de este amor verdadero.
Ajá.
Primero, la palabra hebrea yada y la palabra griega eros son las palabras que se usan para indicar el amor sexual o sensual.
Exacto, ya lo dije. En el Antiguo Testamento, la palabra yada con Y o la palabra eros, que es como la conocemos en el griego, uh-huh, ambas significan un amor sensual o sexual. Este amor es un amor que se practica en esposos. Yo no digo pareja porque eso es lo que el mundo quiere decir, no.
Esposo y esposa
o mi cónyuge. Uh-huh. Y ese amor lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento la palabra eros no está registrada. ¿Okay? En el hebreo, en Génesis capítulo 38, esa palabra es usada cuando Judá se acuesta con una mujer, tiene relaciones íntimas con ella. En el verso 26 del capítulo 38, él, luego de que conoce a esta mujer, esta conocer implica
Intimidar.
Intimidar con ella, intimidad sexual con ella. Y la palabra que se usa allí para identificar esa intimidad o conocer en Génesis 38 es la palabra yada. En el Nuevo Testamento esta palabra no está escrita, pero hay muchos académicos y muchos eruditos en la escritura que han llegado a la conclusión, yo concuerdo con eso, que ese amor eros, en uno de los libros que más se ha representado es el libro de Cantar de los Cantares o las canciones de Salomón. En ese libro, es un libro de un poema, a un poema de amor de parte de Salomón a su amada, que es la egipcia. Uh-huh. Y en ese libro de Cantar de los Cantares, el es explícito en el aspecto de que lo que habla es de una sexualidad, uh-huh, y de cómo él aprecia el cuerpo y su forma de ser y quién es ella como mujer de su amada.
Sí, porque es el amor íntimo.
Es el amor
íntimo. Es ese amor que se separa para ese tiempo solo de pareja.
Exacto.
Y en esa intimidad, el esposo y la esposa se muestran su amor.
Definitivamente. Y por eso es que, aunque en el Antiguo Testamento está expresado, en el Nuevo no en palabra escrita, pero sí los griegos lo han definido como amor eros. Uh-huh. Y más bien está escrito, más que ningún otro libro, en libros filosóficos, uh-huh, de la antigua Grecia. ¿Cuál es ese segundo término de amor que nosotros conocemos?
El tipo de amor fraternal. Ajá. Este existe entre amigos cercanos, independientemente del género.
O sea, independientemente de si es hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer.
Exacto, es un afecto entre dos seres humanos, vamos a ponerlo de esa manera.
Y en ese tipo de amor filial, ¿hay algún tipo de contacto sensual o sexual?
No hay connotación sexual.
Ah, ya, ok.
Es el amor por y para un amigo. Por ejemplo, como muchas veces se malinterpreta, ajá, el amor entre David y Jonatán, que está explícito en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17.
Exactamente, ahí, en ese libro, que no es como mal lo ha interpretado.
Sí, lo interpretan mal, y es un amor especial entre dos varones, pero es por el aprecio que se tiene.
Por la cercanía.
La cercanía.
El afín que tienen uno con el otro.
Exactamente, okay, es okay. Que tienen muchas cosas en común, y se defienden el uno al otro.
Definitivamente. La palabra griega para este amor filial es fileo. Uh-huh. De ahí es que viene la palabra. En hebreo la palabra es ahava. Y esa palabra aparece para dos definiciones. Ahava aparece para el amor filial en hebreo. Y también aparece ahava para el amor de familiar, de padres estorge, a hijos.
El estorge.
El estorge es en griego, correcto. Y lo vemos en Juan capítulo 15. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si nosotros fuéramos del mundo, el mundo filiaría con nosotros.
Exacto.
Porque es un amor filial del mundo, de amigos, de verdad, personas conocidas. Romanos capítulo 12 y Hebreos 13 también hablan sobre ese amor. Por ejemplo, Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Ese es el amor filial. ¿Cuál es el tercero?
Del amor familiar o tribal, la palabra, como tú dijiste, era ahava. Sí, y el otro, el que está, la próxima, es la palabra hebrea hesed.
Exacto. En hebreo, ahava se utiliza para el amor fraternal. Y se utiliza para padre a hijos, padre a abuelos con sus nietos, un ahijado y ese tipo de amor de la familia, los sobrinos, los tíos, ese amor familiar que tampoco está en la Biblia. La palabra griega es storges y esa palabra no aparece escrita en la Biblia. De hecho, la palabra que sí aparece en la Biblia es una palabra que significa todo lo contrario. Storges es como los griegos decían al amor familiar. Y en la Biblia aparece astorgos. Y astorgos lo que significa es sin amor. Así que esa palabra no es bíblica, no está en la Biblia. No la debemos estar utilizando, aunque los griegos la presentaban como un amor familiar. En 2 Timoteo capítulo 3, El apóstol Pablo dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. O sea, es algo negativo. Y la palabra es astoros. Ahora,
sí.
La palabra que sí nosotros queremos ver hoy es la palabra hebrea hesed, o la palabra griega que utilizamos para amor de Dios, que es ágape. En el hebreo, la palabra hesed demuestra el amor de Dios por los suyos. Es un amor derramado de parte de Dios hacia nosotros. Es un amor firme. Es un amor de bondad amorosa, de entrega total. En Números 14, el Señor nos dice que
el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión.
Miren esa bondad. Eso es amor.
Sí, porque la misericordia y la ira están atados.
Pero van de la mano.
Van de la mano, pero es por el amor.
Es por el amor, definitivamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, esa palabra, como les dije, es la palabra ágape. La palabra ágape designa un amor de origen divino. Es un amor que proviene de Dios. Es un amor que le ha sido dado a sus hijos. Por ejemplo, en Juan 3 es el amor de Dios por el Hijo. El Padre ama al Hijo, Jesús, y ha entregado todas las cosas en su mano. En Juan 3:16 conocemos el amor de Dios expresado, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y en Romanos 5 habla sobre ese amor que es la esperanza que Dios ha derramado en nosotros. Miren, yo voy a leer ese texto, Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que el amor ágape de Dios fue derramado a nosotros los creyentes, y ahora nosotros tenemos ese amor ágape en nosotros. ¿Pero y qué pasa que no lo podemos expresar?
Es triste. Que a veces sucede que nos envolvemos tanto en los menesteres del diario vivir. Y se nos pasa mucho fuera de lo que no lo realizamos. Es algo como que lo tengo, pero no lo atesoro.
Exacto. Entonces no vemos la grandeza del amor de Dios porque no lo estamos atesorando, no estamos viendo su esencia. Mire, hermano, todos nosotros hemos escuchado predicar de 1 Corintios 13 y hemos utilizado, me incluyo, hemos utilizado ese texto erróneamente.
Se ha usado hasta para cuando se casan las
personas. Para matrimonio. Es horrible tomar la palabra de Dios y ponerle textos y palabras que él no está diciendo. 13 demuestra los atributos o las características de ese amor de Dios por nosotros.
Ese amor ágape, sé que solo proviene de Dios.
¿Y cuáles son? Porque lo sabemos, porque leemos el texto de 1 Corintios 13, pero yo lo tengo un poquito desmenuzado para que las podamos apreciar en esencia.
Sí, dice, el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. El amor no es astancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. O sea, es imposible que nosotros dentro de nuestra humanidad, siempre va a haber un momento en que nos portemos indecorosamente.
Definitivo.
Por eso es que ese amor proviene de Dios.
Definitivo.
No busca lo suyo, nos irrita. Nosotros nos irritamos.
Con mucha facilidad nos irritamos.
No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Y presten atención a esto. A veces las injusticias, nosotros las creemos que nosotros como seres humanos lo podemos... nosotros podemos hacer una justicia.
Ajá.
No está en las manos de nosotros.
Exacto.
La justicia viene de Dios.
Yep.
Se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que proviene de Dios nunca deja de ser.
Hermano, si usted se mira en esa lista, ¿cuántas de todas esas características usted puede decir que usted en amor puede demostrar a otro? Usted puede ser paciente para comenzar. Porque lo primero que dice es que el amor de Dios es paciente. Él ha esperado por ti y por mí. Él es paciente. ¿Y tú y yo hemos sido pacientes? O sea, ¿que podemos decir que amamos como Dios? No, no amamos como Dios. El amor ágape para nosotros está muy lejos de la realidad. Porque nosotros no podemos ser pacientes. Nosotros no podemos ser bondadosos. Nosotros somos envidiosos. Levantó la mano. Somos envidiosos. Somos envidiosos. El amor de Dios no busca lo suyo. Sin embargo, nosotros buscamos siempre lo nuestro.
Somos egoístas.
Somos egoístas. Entonces, esa lista de 1 Corintios 13, más que cualquier otra cosa, lo que hace es revelarnos quién tú y yo somos. Lo que nos falta para alcanzar el verdadero amor de Dios y su verdadera esencia. El amor ágape es la buena voluntad y benevolencia de Dios. Se manifiesta en sacrificio personal y compromiso incondicional con la persona amada. Dios no te pone condiciones para amarte. Él decide amarte. Él no espera a que tú digas, Dios, ámame. No, Él te ama.
Por eso nos creó.
Por eso nos creó. Por eso dio una promesa para rescatarnos en Génesis capítulo 3, verso 15.
El protoevangelio.
Lo que se conoce como el protoevangelio, muy bien.
El primer evangelio.
El primer evangelio. Mira, yo quiero presentarte el amor de Dios de esta manera, para que nos evaluemos todos los días. Mateo 22, 37 tiene un texto que nosotros citamos mucho también. Y ese texto a mí me da escalofríos, honestamente. Mateo 22, 37, ¿qué dice, Sori?
Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Mucho se ha hablado de que los mandamientos son imposibles de cumplir. Es cierto, son imposibles de cumplir. Es cierto. Pero en ningún lado dice que nosotros debemos de dejar de hacer los mandamientos porque ahora estamos en Cristo.
Al contrario, Jesús los pone en dos y los interpola, los sobrepone a un nivel que sin Cristo no lo vamos a poder hacer.
Definitivamente. Por eso es que la esencia del amor y conocer la esencia del amor, del verdadero amor, es tan crucial. Uh-huh. En estos dos mandamientos se expresa a su máxima, valga redundancia de expresión, el verdadero amor y la esencia del amor verdadero. Mira, hermano, tú y yo no somos griegos. Tú y yo no somos judíos. Dejemos de estar hablando de amor ágape, amor filial, amor. Yo di las definiciones porque es esencial dar las definiciones. Como maestro, como predicador, es esencial dar las definiciones. Pero yo no vivo en esas definiciones porque yo no soy griego para estar diciendo yo te agapao. O sea, yo te amo con un amor incondicional. No. Yo no soy griego. O decir, yo te fileo. Eso parece que yo te fileteo como filetean con un cuchillo, ¿no? No, yo no soy griego ni soy judío. Yo soy puertorriqueño. Pero yo no hablo ni del ágape, ni del fileo, ni del storges, ni de yada, ni de ajaba, ni de ninguno, ni de ninguno de ellos. Usted sabe lo que yo trato de buscar. Seguir estos dos. Porque estos dos van a demostrar al mundo entero que usted verdaderamente ha conocido al Hijo.
Y que si cumplimos con esos dos mandamientos a cabalidad, tenemos el amor perfecto de Dios en nosotros.
Pues ahora yo te la voy a poner más difícil todavía, para que tú veas qué tan complejo es seguir estos dos grandes mandamientos que Jesucristo dio, que con ellos se cumplen todos los mandamientos, porque si tú puedes cumplir estos dos, los demás, no importa si son 10 o si son 600, como los judíos tenían, con estos dos, usted puede cumplir toda la ley y los profetas. Uh-huh. Mira cómo está dividido este gran mandamiento. Amarás. Es un imperativo. Ahí no hay opciones. Tú eres hijo de Dios. Tienes que amar al Señor tu Dios. Pero mira ahora. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con toda tu mente. A pesar de que estas tres palabras se pueden dividir para explicar cada una de ellas, y bueno, podemos decir que la mente es todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu fuerza, todo, todo tu cognitive, todo tu se pueden dividir para decir que el alma tiene el razonamiento, el corazón tiene las emociones, ¿verdad? Podríamos decir eso. El corazón, las emociones, el alma tiene el razonamiento y toda tu mente son esas dos combinadas en una para hacer un todo.
Sí, la mente también se puede ver como lo que uno trata de tener un control.
Definitivo. Entonces, si tú puedes utilizar esas tres para amar a Dios sobre todas las cosas, ya empezaste bien. Ya puedes cumplir el resto de los mandamientos. Pero la realidad es, ay, es que yo amo a tanto a mi mamá. Ya se te olvidó Dios. Ya se te olvidó Dios porque tú amas tanto a tu mamá.
Sí, porque pones entonces a tu mamá primero y a Dios por debajo.
Pues en segundo lugar. Eso no es lo que el mandamiento dice. Por eso es que lo quebrantamos todos los días. Yo amo a mi esposa tanto que yo doy mi vida por ella y me sacrifico por ella. Pero no voy a la iglesia, no me congrego, no ofrendo, no participo, no ayudo a mis hermanos, no hago las cosas que Dios me manda hacer. Entonces estoy diciendo que amo a mi esposa, no hago lo que Dios me manda hacer, por lo tanto yo no estoy cumpliendo el primer mandamiento. Y de ahí, de ese primer gran mandamiento, vuelvo y se lo repito, hermano, léalo porque es escalofriante. Mateo 22 y Lucas 10. Mateo 22 y Lucas 10. En Lucas 10 es el relato del hombre rico. Y el hombre rico, Jesús le pregunta, ¿has cumplido toda la ley? Sí, desde niño, me la sé de memoria. Y entonces Jesucristo le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el joven rico se fue
triste,
llorando, cabizbajo. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué se fue así? Porque tenía muchas posesiones y las posesiones, él las amaba más que a Dios.
Ajá.
Ya rompió el primer mandamiento.
Él no puede cumplir el segundo.
Pues entonces, si rompes el primero, no puedes cumplir el segundo. Pero vamos a darle una carambola, ¿verdad? Por si acaso. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él tenía que vender todas las cosas y darle a los pobres. Ay, no. Yo mis cosas no se las voy a dar a los pobres.
Con tanto sacrificio con que yo las he obtenido.
Yo me he tenido que matar. Tengo triple doctorado. Yo trabajo en farmacéutica. Yo soy doctor. Yo me gano miles y cientos de miles de dólares. ¿Tú crees que yo le voy a dar de lo que yo tengo al pobre? El pobre que se vaya a trabajar y se busque lo que él quiera. Violaste el segundo mandamiento.
Y esa pobreza no es ni tan siquiera económica. Esa pobreza es espiritual.
También es espiritual. Si tú tienes algo de palabra de Dios que tú conoces, ¿cómo no la vas a dar al necesitado? Uh-huh. Hermano y hermana, estos dos mandamientos son la esencia del amor de Dios. Olvídese del griego, olvídese del hebreo, olvídese de febrero 14, olvídese del mes de los enamorados, de San Valentín. Concéntrese en el amor de Dios. Y el amor de Dios solamente puede ser cumplido cuando o en acción cuando usted sigue estos dos mandamientos.
Así es.
Entonces, ¿qué dice 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8?
Ah, ese es fácil. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. No lo sé de memoria.
Mira eso. ¿Tú sabes por qué no lo sabemos de memoria? Porque hay un cántico, ¿verdad? Que cantamos mucho, que dice, amados, amémonos unos a otros. Y lo cantamos, levantamos las manos y hasta casi se nos salen las amígdalas cantando esa alabanza que es muy linda.
Es hermosa.
¿Pero la practicamos?
No.
Eso es lo que yo quiero. ¿La practicamos? ¿La sabemos? Sabemos que el amor es de Dios y que proviene de Dios. Entonces, decimos, el que no ama es porque no ha nacido de Dios ni conoce a Dios porque el amor es de Dios. Oye, pero tú estás diciendo que tú has sido crucificado con Cristo, que ya no vives tú, que ahora vives Cristo en ti, que ahora estás en Cristo, que con Él has sido bautizado, que ahora tienes el Espíritu Santo en ti, pero no puedes amar como Él te pide que ame. ¿Ves la esencia del amor?
Sí, el amar es exclusivo de la experiencia humana, de ser un portador de la imagen de Dios. La imagen de Dios es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es la moral. El dueño de una mascota puede amar a su perro. Él se preocupa por su bienestar y le da comida. Pero en realidad nosotros realizamos que los animales no nos aman.
Porque el animal no tiene la imagen de Dios. No. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero el animal no. Tú crees que tu mascota te ama.
Ellos tienden a tener cierto afecto porque ellos ven en ti que tú los alimentas, que los bañas.
El cuidado,
que los cuidas, claro. Y dentro de su instinto, ellos defienden lo que está alrededor de uno.
Pero una vez se sientan amenazados.
Ah, no, ellos van a atacar.
Te van a atacar a mi esposa, a nuestra mascota, a nuestro perrito. Un día hizo algo indebido, ya lo regañó, él se escondió en la jaula. Cuando ella lo fue a regañar dentro de la jaula, que metió la mano, él se sintió amenazado y la mordió. Le mordió la mano, tuvo que ir al doctor. Es la mascota de la casa. Porque los animales no aman. Los animales no tienen la imagen de Dios. Nosotros sí. Así que estamos llamados a amar como Dios nos ha amado. Ahora, dame unos hábitos o enemigos del hábito de amar.
El primero es la ignorancia. Muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento y significa no tener que pedir perdón nunca. El amor es sexo.
Ah, la ignorancia. Por eso es que no sabemos amar, hermano, porque estamos en ignorancia. Déjeme decirle, si yo le digo a usted ignorante, no se sienta mal. Porque la ignorancia simplemente es falta de conocimiento. Eso es lo que significa esa palabra.
Cosas que lo usamos de mala manera.
Y como la decimos, ¿verdad?
Claro. Con ese hincapié y con esa fuerza.
Tú eres un ignorante.
Sí, con esa fuerza.
No, hermano, pero mire, tú sabes lo que pasa con nosotros, que nosotros somos ignorantes. Esa es la realidad. Yo me tengo que poner en ese barco también.
Claro.
Porque cuando conocemos la palabra de Dios, la ignorancia desaparece, porque ahora estamos en la verdad divina.
Exacto, la verdad que es de Dios.
En la verdad que es de Dios. Y ahora podemos entender que el amor no es simplemente sexo, o el amar a nuestras mascotas, o el amar la comida favorita, o el amar a nuestros padres o a nuestro cónyuge de manera exponencial. Ahora entendemos que la esencia y el amor proviene del Dios mismo. ¿Cuál otro hábito o qué otra cosa negativa cancela el hábito de poder amar?
El egoísmo.
Ah, wow.
Queremos satisfacer siempre nuestras necesidades y nos ponemos siempre primero ante todo.
Eso fue exactamente lo que Jesús no hizo. Uh-huh. Eso fue lo que Jesús no hizo. Jesús no fue egoísta. El amor de 1 Corintios 13 describe a Jesús a cabalidad. Jesús no fue egoísta. Jesús se dio. Él no dijo, no, yo soy Dios. Los ángeles que me carguen, yo me voy a tirar de aquí cuando Satanás lo tentó. Yo voy a decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Porque eso sería ser egoísta, porque después de todo, él es Dios.
Y estuvo 40 días y
tenía hambre.
Y tenía hambre,
claro. Entonces, el amor de Dios no es egoísta. Pero nosotros sí somos egoístas. Uh-huh. No. Primero yo y después el resto. Entonces, ese no es el amor de Dios. Y por último,
la indiferencia. No me importa.
A mí no me importan mis hermanos. Yo no quiero saber si está enfermo, si no está enfermo. Si no podemos tener un hábito de amar si somos indiferentes a todo lo que nos rodea. Pero entonces lo contrario a eso es cultivar unos buenos hábitos de amar. Entonces tenemos que hacer un hábito de amar como Jesús hacía. Primero, date cuenta de que el amor no es un sentimiento, por lo que no tienes que poseer un sentimiento determinado. Tú no tienes que tener un tipo de sentimiento o emociones para amar. No. Tú decides amar. ¿Usted sabe por qué los matrimonios se rompen? Porque se decidió no amar más. Porque el amor que había era un amor sentimental y no un amor de decisiones o decisional. Uh-huh. Era un amor sentimental.
Sí. El segundo es el amor es una elección que se hace.
Ajá.
Es un acto de voluntad. Es algo que se dice hacer, como yo te digo a ti, elijo amarte.
Elijo amarte. Exactamente.
Y podríamos elegir no amarte, pero ten por seguro que es una elección.
Es una elección. El tercero es el amor es algo que haces expuesto en acción. Fíjate que el amor de Dios se derramó. El amor de Dios se manifestó. El amor de Dios vino en Cristo Jesús. El amor de Dios llegó a nuestros corazones. Todo el acto de amar de Dios es en acción.
Sí, siempre, nunca está
pasivo.
Nunca está detenido.
Nunca. Es un amor que Él elige, que se expresa en acciones. Número 4.
elegir hacer lo correcto hacia alguien como un hábito traerá los sentimientos correctos.
Fíjate, aquí vamos a involucrar ahora los sentimientos. Uh-huh. Si tú eliges o decides amar a alguien como un hábito, eso hará que esa persona tenga sentimientos correctos y decida también amarte a ti.
Eso es así.
Número 6.
Decide mostrar amor a las personas sin importar lo que te hagan o que te digan.
Ay, 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 esta está difícil.
Y más hoy en día, porque muchas veces nos ofendemos por la mínima cosa y a veces no entendemos el porqué de hasta la misma persona nos dice eso.
Exactamente.
Y muchas veces cometemos el error de que, ya esto es odio, no lo quiero saber, lo quiero sacar de mi vida. Y muchas veces no comprendemos, como queremos hacerlo ciegos, de que nos están diciendo algo que realmente es valioso para nuestras vidas.
Fíjate, Sori, si fuera así, Dios hubiese decidido dejar de amarnos hace rato. Hace más de 6,000 años uh-huh. después de la creación.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque el humano nunca le ha sido fiel a Dios.
Nunca.
Y por lo tanto, Dios hubiese podido decidir, no te amo más porque el humano me ha estado ofendiendo por más de 6,000 años. Sin embargo, Dios decidió continuar amando a pesar de lo que el humano le hace a Dios todos los días. Número 6.
Aprende a expresar tu amor a las personas. Es bien necesario. Busca maneras de hacerle saber que le amas. Dile te amo.
Te amo, te amo, claro.
Puede que al principio resulte incómodo,
ajá,
pero va a resultar cada día más fácil.
Un abrazo.
Un abrazo.
O te extraño.
Sí, es contagioso, se pega.
Se pega. Una vez tú haces eso, todo el mundo lo quiere hacer.
Sí.
Número 7 dice, comprende que no hay forma de experimentar el amor ágape o incondicional fuera de una relación con Jesucristo. Ahora voy para nuestros amigos, no para nuestros hermanos. Son dos cosas diferentes. Nuestros hermanos, nuestros amigos son todos nuestro prójimo. Pero nuestros hermanos nos compartimos la sangre de Cristo. Nuestros amigos son aquellos que todavía no conocen a Jesucristo como su Señor. Todavía no han confesado sus pecados y todavía no han decidido decirle al Señor Jesucristo, necesito de ti.
Si no hay una convicción.
No hay una convicción. A estos, yo te digo, tú no puedes amar verdaderamente si el amor de Cristo no está en ti.
Podemos decir que amamos, pero en realidad no es.
Exactamente. Número 8.
Date cuenta que la definición de amor que da el mundo y la que da Dios es bien diferente.
El amor del mundo es sexual, el amor del mundo es filial, el amor del mundo es por necesidad, por conveniencia, todo es por emociones.
Sí.
El amor de Dios no es así.
El amor de Dios trae vida.
Es incondicional y nosotros debemos amar incondicionalmente. Número 9.
Realice una acción amorosa hacia alguien que lo haya herido o ofendido.
Wow.
Uf. Ahí sí que es verdad que él, como dice, ¿verdad? Los huevos se ponen a peseta, ya están a peso.
Ya están a peso, ya están bien caros. Sí. Hermano, si alguien lo hiere, ámele. Hoy una hermana compartió algo muy bueno sobre el narcisista. ¿Usted sabe cómo destroza a un narcisista? Quédese callado, no diga nada. Él se va a destrozar solito. Y usted va a ver, en el caso del amor, usted ame aunque la persona le haya hecho mal.
Sí, los colores de las personas van a salir y eventualmente nos vamos a dar cuenta que esa persona nunca amó, que lo que hace es amarse propiamente.
Exactamente. Número 10, reconozca que el amor es el elemento que crea una atmósfera en la que puede producirse el cambio.
Lo más hermoso, el cambio. Ese cambio de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios y dar visto al mundo entero ese amor que Dios depositó en nosotros.
Así que hermano, mire, seguimos hablando aquí, estamos 2 horas hablando. Bueno, mire, miren hermano, mire, la esencia del verdadero amor es Dios. Olvídese de las palabras griegas y hebreas. Olvídese de los diferentes tipos de amor. Concéntrese en un solo amor. Y es el amor que proviene del Padre. Imite al Hijo. Haga los hábitos de Jesús. Camine como Jesús. Viva como Jesús. Y tenga acciones como Jesús las tuvo. Ame sinceramente. Dese por completo. Entréguese totalmente. Con amor sincero y verdadero. Sin esperar nada a cambio. Porque después de todo, Jesús no esperó nada a cambio, sino que él miró el gozo que tenía por delante. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, sé imitador de Cristo, así como Él lo fue del Padre. Obedeció al Padre y se dio por amor.
Y amémonos los unos a los otros, porque eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer.
Con amor ágape, con amor verdadero. Bueno, hasta aquí este programa, este episodio de Radical Contra la Corriente. Esperamos que sea de bendición a sus vidas. Si tiene dudas, por favor, escríbanos. Si quiere el bosquejo de lo que hoy se ha discutido, pídalo. Se lo podemos enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Usted lo puede leer completo. Ahí está la mayoría de lo que hemos dicho. Es mucho para decirlo en un solo programa. Pero si usted lo quiere, o cualquier otro bosquejo de lo que ya hemos discutido, en confianza lo puede pedir.
Recuerden siempre, los que no se han suscrito, suscríbanse al canal y le den a la campanita para que reciban sus notificaciones todos los miércoles. Radical
Contra la Corriente.
Dios
gracias.
Les bendiga a todos.
Gracias y paz para todos ustedes. Como mi esposa les acaba de decir, Dios les bendiga. Esperamos ser de bendición a ustedes y que usted pueda ser de bendición a otro. Amado, recuerde, amémonos unos a otros. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.